Seguimos en Imágenes del Turismo y se encuentra con nosotros Francisco Ibarlucea. Él es el coordinador de Tlaloques y, bueno, pues el cronista, uno de los cronistas, yo creo que más divertidos y elocuentes de la Ciudad de México. Por lo menos yo me divierto muchísimo y disfruto mucho escucharlo porque nos hace conocer no solamente de nuestro México de hoy, sino viajar en el tiempo y conocer cómo nuestra ciudad, cómo esta Ciudad de México se ha ido transformando. Y ahora pues queremos ver qué ha sucedido con la Colonia Juárez, esa del siglo XX.
Exactamente, pues muy buenas tardes, estoy muy contento de estar con ustedes, como siempre. Y bueno, vamos a hablar de lo que era la antigua colonia americana, que se encontraba al poniente de la calzada de Bucareli, que fue la más importante del siglo XVIII y que confluiría casi 100 años después con el Paseo del Emperador o de la Emperatriz, que sería ya en la época de Juárez el Paseo de la Reforma. Y en esa zona, pues también de ranchos, el de La Teja, surge una de las colonias más elegantes de la Ciudad de México, a la par de la San Rafael o la de los arquitectos. Sería la Colonia Juárez, donde pues casi todos los miembros del gabinete de Porfirio Díaz o gente muy allegada, empresarios, tenían terrenos en esta zona. Comienza a poblarse ahí a la vera de lo que sería Paseo de la Reforma y surgieron pues estas mansiones de tipo pues ecléctico, afrancesadas, con grandes jardines, de tres o cuatro pisos, mansiones que recreaban el clasicismo europeo del siglo XIX, un poco el neoclásico, y que en algún momento hasta ríos, arroyos pasaban por esta zona, ¿no?
Entonces, y de eso lamentablemente ya casi no queda nada, ¿verdad?
No quedó absolutamente nada. Y bueno, el otro día hablamos también de la colonia Bellavista, de la Guerrero, que tuvo peor suerte que la Juárez. La colonia Guerrero, pues sí, mucha gente no pudo proteger sus casas. Y en el caso de la Juárez, pues hubo iniciativa de vecinos ya de los 50, 60 del siglo pasado, que las hicieron restaurantes, tiendas de antigüedades, joyerías. Y fue una zona pues muy dinámica, ¿no? Pero a partir de que acaba la Revolución Mexicana, toda la gente que era pues afines a Porfirio Díaz empiezan a vender las casas, caen en bancarrotas, crisis económicas terribles, terminan por venderlo todo, muchas se destruyen y terminaron siendo como en el caso del señor Javier Macías, que le había encargado al arquitecto Rivas Mercado que le hiciera una casa pues extraordinariamente grande, la más grande ahí de la colonia Juárez, en la calle de Londres. Y esta mansión completamente cubierta en ladrillo, ¿no? Como la casa de Bellavista, de ladrillo, cantera volcánica, pero en este caso completamente ladrillo. El ladrillo lo traían de acá, del Parque Hundido, que era la ladrillera de la ciudad. Y la gente pues se la hacía como muy corriente, ¿no? Una casa completamente hecha de ladrillo. La pintaron, ¿no? Así que le dieron en toda la torre. Y pues ese es el Museo de Cera, ¿no? Que es una de las casas fundamentales que hizo Rivas Mercado, en el espíritu de que era la colonia americana, de que los primeros colonos, por eso el nombre de nuestros barrios, como colonias, porque vivía gente de otros países, empezaron a vivir muchos norteamericanos en esta colonia, y ahí, pues, por tal motivo estuvo la Plaza Washington, ¿no? Uh-huh. En la parte oriente de la colonia, ya casi llegando a Bucareli. Y cuando fue la invasión de Estados Unidos en 1914, destruyeron la estatua de Washington, ¿no? Entonces, pues bueno, como dato curioso. Y claro, los 60s ya con José Luis Cuevas y Carlos Monsiváis, Abludovsky, Agustín Barrios Gómez y Luis Guillermo Piazza y la intelectualidad de la época, pues iba a todos estos grandes restaurantes. El México Cosmopolita se reunía ahí en la Zona Rosa. José Luis Cuevas hizo...
¿Cuándo nace la Zona Rosa?
1968, 69 es cuando se hace el mural efímero, hace 50 años. El mural estaba en la calle de Génova y de Londres. Y bueno, pues tal como su nombre lo dice, pues duró pocas horas este mural de José Luis Cuevas. Y luego le dio otro dinamismo en ese año del 69, cuando se inaugura hace exactamente 50 años la estación de Metro Insurgentes, la Glorieta, ¿no? Entonces esto le da una dinámica brutal a la colonia y todo esto se detiene con el terremoto del 85, se destruye buena parte de todas estas casonas, hubo centros nocturnos muy muy importantes.
Sí, me acuerdo el Señorial o el Embudo.
Ah, sí,
no sé,
el Señorial, que entrabas, en la calle de Hamburgo, sí, que era como un túnel del
como
tiempo.
Entrabas como un túnel, exactamente. Sí. Y ahí se presentaban, bueno, los mejores artistas,
sí,
de
Rafael,
aquella época. Rafael, el José Luis Rodríguez, el Puma.
Y bueno, del otro lado de la Juárez, pues estaba el Patio, ¿no?
Sí,
entonces,
el Patio, ese era otro ícono
era
de
México
la vida
nocturna.
Nocturno,
sí, sí.
Sí, que todo de, esto, y glamorosa,
ponías
de pipi guante
y...
para ir a estos lugares.
Sí, entonces, pues desafortunadamente.
Y eso se ha perdido,
se
¿verdad,
perdió
Francisco?
Completamente.
Ya
la
no
gente
hay
ya
ese
le
tipo
tiene
de...
miedo a la noche, ¿no?
Sí, sí,
nos
sí.
Hemos vuelto ya muy diurnos, ¿no? Sí. Y la gente va hacia su casa, ¿no? Ya no sale casi en la noche. Y bueno, pues uno de los lugares que se conserva de mucha tradición es el restaurante La Lanterna, que está ahí en la calle de Tokio, cerca de Toledo, Reforma, a un ladito de las oficinas del Seguro Social, donde pues hace exactamente 53 años, el señor Ennio Petterino pues funda este restaurante. Él acaba de fallecer hace un par de años. Ahora pues al frente se encuentran sus dos hijos, ¿no? Al frente de este negocio, Mario Petterino, que es el chef, y Pier Giorgio Petterino, el gerente. Y bueno, pues ahí muy recomendable el filete al burro negro, que es filete a la mantequilla negra, que es un platillo lo más sencillo, pero es riquísimo. Muy...
Y los calzones, bueno, cada
sí.
vez que íbamos a Carlos le encantaban esos que son como unas pizzas dobladas, rellenas de queso y jamón, y uff, deliciosos.
Sí, sí, es parte
unas
también.
Unas pastas sensacionales,
la lasaña,
¿verdad? Sí.
Las setas a la provenzal, el osobuco.
Bueno,
a la,
ya
a la
nos
milanesa.
Está dando hambre, nos
sí,
está
sí.
dando hambre aquí nada más
y
de oírte.
Y pues acompañado de un buen gatinara, un barolo, un dolcetto d'alba. Uh-huh. Y bueno, el postre de chocolate, que es buenísimo, qué bárbaro.
Sí.
El Regina Marta se llama, el Sabaglione, el Casata Siciliana. Y bueno, pues ha venido gente a este restaurante como Giuseppe Di Stefano, Plácido Domingo, Dolores Olmedo, Ofelia Guilmén, Pita Amor, que por ahí...
Pita Amor circulaba por ahí
sí,
constantemente.
Que incluso ahí en una servilleta dejó un poema,
sí,
y
sí,
se los
sí.
dio todavía en 10 pesos, ¿no?
Sí.
Que era lo que hacía.
Sí, malbarataba su talento, ¿verdad?
Sí.
Por una comida o por una copa.
Que de hecho, bueno, ya luego les daremos publicidad de varios recorridos que tendremos en la Roma Condesa, en las que estará Pita Amor, Jodorowsky.
Todo representado y caracterizado por los tlalocs.
Claro, así es lo que viene en tranvía turístico y también con Sectur de la Ciudad de México. Entonces, pues también han venido presidentes, Vicente Fox, Peña Nieto, ha estado.
Es que
Octavio
se volvió
Paz.
Como icónico ese,
sí,
ese restaurante,
es una,
¿no?
Trattoria, es un
¿sí?
lugar de lo más agradable, familiar, muy cálido. Llega uno, lo atienden estos dos personajes que son los descendientes del fundador, lo tratan uno de primera. El lugar es bien bonito y, bueno, aunque no fumen, les recomiendo mucho la sección de no fumar, que es una terracita preciosa con una vista maravillosa de Paseo La Reforma, con sus rascacielos. Y bueno, es una experiencia bastante interesante.
Después de haber hecho un recorrido por ahí, la zona rosa, que cambió de color, ¿no?
Sí,
ya se volvió más...
Sí, es LGBT.
LGBT, sí, ahora son arcoíris, ya no son nada
sí.
más color rosa.
Sí, sí, ya son arcoíris.
Esa zona ha pasado por varias etapas, ¿no? La glamorosa cuando
así
nació. Que,
el porfiriato.
Sí, exactamente.
La francesa.
Y luego, pues, esta parte comercial que dices que...
La cosmopolita, la
donde
europea.
Había... Con muchas casas de antigüedades. No sé si sigan existiendo
sí,
algunas de esas todavía.
Plaza
¿no?
del Ángel, vayan, está bien interesante Plaza del Ángel, ahí para recorrer un sábado con calma, se encuentra uno cosas muy, muy interesantes a buenos precios.
Uh-huh.
Y el domingo muchos de estos comerciantes se van a La Lagunilla,
uh-huh.
pero es un lugar magnífico.
Magnífico.
Es de los que están en muy buen estado. Hay un edificio muy bonito ahí sobre la calle de Génova que se cayó en el terremoto, lo demolieron. Había muy buenas pizzerías.
El Hotel Génova o Genevieve, como le dicen, ¿no? Ese también,
no,
bueno,
Hotel Genève, tiene
¿cuántos años
un día
tiene?
Nada más hacemos un programa del
nada
Genève.
Más de ese.
Es de
principios
del 20, también es de la...
Pero además se detuvo en el tiempo, ahí
sí,
se quedó
es
con el mobiliario de los 20, de la decoración, todo,
no,
todo como,
no,
como
no, es
en
un
sus
lugar
principios.
Bellísimo,
sí.
Con obras de artistas originales, es un museo el interior,
sí.
Están las valijas de la primera mujer que viajó en avión a ese lugar, en fin, artistas que se han alojado y se siguen alojando, mucha gente de Hollywood. Es uh-huh. que entra uno a los cuartos, no sé.
No, son unas suites, pero faraónicas. Bueno, con fantasma incluido.
Sí, claro, tienen fantasma incluido. Un día nada más hablamos sí. del Genève, que es un hotel magnífico. Y bueno, nada más para finalizar, pues que se ha vuelto una comunidad muy abierta, la zona rosa LGBT, de 10,000 coreanos que vienen a la Ciudad de México, ahorita hay 80,000 que ahí tienen todos sus supercitos y se está otra vez levantando.
Revitalizando, ¿verdad? Porque había caído en desgracia. Gusto, ¿no? Porque y llegó esta comunidad LGBT y empezó a levantar. Dance. Sí, claro. Se volvió también, sí, por eso te digo, le fue subiendo el color.
Sí, sí, ya.
Del rosa se volvió rojo. Y bueno, ahorita está pintado como arco iris con muchos colores y mucho dinamismo. Está tomando otra vez fuerza esa zona que pues fue icónica.
Sí, sí, muy importante en todas las épocas.
Muy importante.
Y van a toda la zona.
¿Sabes? Hasta un detalle te voy a decir. Acabo de regresar de Bogotá y en Bogotá hay una zona rosa. Y esa zona rosa la pusieron en conmemoración o en imitación de lo que fue aquella zona rosa de cuando era la época más glamorosa. Ahí encuentras grandes boutiques, las avenidas, y se sienten los colombianos, bogotanos, muy, muy orgullosos de su zona rosa.
Claro, y qué buen homenaje. Y bueno, ahora la calzada Chapultepec la van a ampliar y van a hacer un corredor muy interesante el gobierno de la CDMX, ¿no?
Ay,
de eso también ya
pues
hablaremos.
Vamos, ya estaremos a ver. Esperemos si no sí. se llevan el acueducto por ahí también,
no,
¿verdad?
No, de ni sí. idea.
Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Como siempre, un placer platicar
Igualmente.
Contigo. Vámonos a un corte y regresamos.